Bueno, ¿por qué? Porque ayer hubo récord de todo, dijiste, y nosotros le veníamos diciendo, me gusta escucharla a ella, porque viene diciendo, esto no joda, no
Sí.
se relajen,
Con el
y
padre hablamos muchas
sí, con
veces.
el padre hablamos muchas
La
veces.
claridad que tiene el doctor Kahn es maravillosa, es
Bueno, no
extraordinaria.
te enojes, pero yo tengo como una preferencia por ella,
Ah,
no te
sí.
vayas, pero te
Bueno,
enojes.
Florencia Kahn es otra que forma parte del equipo de los que asesoran al presidente de cómo avanzar en el marco de esta pandemia contra la que estamos luchando. Y es un día bastante particular por el tema de los récords. Yo entiendo y ella me va a decir, ojalá que me lo diga, hay que ver la tendencia, tampoco nos queremos en un solo día, pero bueno, vamos a ver cómo está. Doctora Kahn, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre la saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo
Gra
están
gra
ustedes?
gracias por atendernos. Acá junto a
No, por
Jorge
favor.
Peroni en el aire del cielo la saludamos. Sí, es cierto lo que él decía, siempre pedí hablar con Florencia porque nosotros hablamos habitualmente con todos los infectólogos y particularmente con tu padre. Que para aquellos de mi generación, yo tengo 47, Florencia es casi una eminencia, porque yo siempre lo explico. Obviamente ahora todo el mundo lo conoce por el rol protagónico que tiene en este contexto en particular de la pandemia. Pero el doctor Kahn es uno de los infectólogos más importantes de la Argentina. Yo
Desde siempre.
he hablado con él 80.000 veces a lo largo de muchísimos años, particularmente por el tema del HIV, con lo cual, digamos, no es.
Pero en este caso particular, en el
Sí.
caso del momento que estamos viviendo, el contexto que estamos viviendo, yo a través de la televisión siempre la sensación que me da con ella es que me traspasa la pantalla y me hace escucharle, prestarle atención. Viste que uno está cansado de escuchar siempre lo mismo.
Sí.
Ella tiene algo que a mí me hace escucharla más atentamente.
Bueno, te puso presión, Florencia, porque ahora vas a tener
Bueno,
que.
muchas
Florencia,
gracias.
decime una cosa. La primera pregunta que te hago es la más impactante de todas de lo que vimos ayer en las cifras. 168 muertes en un día. Y me da como cosita, ¿es para preocuparse?
Bueno, a ver, obviamente que siempre que hay fallecimientos, y lo venimos diciendo, no hay que naturalizar los números y está bien preocuparse, pero también lo que es cierto, lo que vos mencionabas antes, que hay que ver siempre las tendencias de los números. Nunca, nunca es una foto de un día, no hay que mirar una foto, sino que hay que mirar, digamos, la película, como para ver un poco cómo vienen las tendencias. La realidad es que, obviamente, nosotros ahora en cuanto a número de casos, estamos en un promedio, si uno toma los últimos 7 días, de más o menos 5.400 casos. Hubo días de 4.000 y pico y hubo días como ayer de 6.000 y pico, o casi 7.000. Pero la realidad es que hay que tomar siempre un promedio de los casos para ver una tendencia. Pero por supuesto se preocupa y por eso nosotros, desde nuestro rol de médicos, pero también comunicadores, estamos diciendo no subestimemos al virus, no creamos que esto es una gripecita y nada más, no pensemos que porque somos jóvenes y no tenemos, digamos, factores de riesgo, vamos a seguro pasar una enfermedad leve como si fuese un resfrío. Digo, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que si bien hay personas que tienen más riesgo de hacer formas graves por el COVID-19 y de, digamos, incluso de fallecer, que son los adultos mayores y las personas con comorbilidades, este virus puede afectar a todas las edades por igual y, digamos, nadie tiene garantizado que va a tener una forma leve. Lo que
¿Sabés qué
quiero
me
decir
pasa,
con esto
digamos, a mí,
es que
¿sabés qué me pasa a mí en el último tiempo? Yo creo que a mucha gente le debe estar pasando, Florencia, es que lo vemos cerca, en el sentido de que, por ejemplo, hasta hace un mes atrás, ponele, o 2 o 3 semanas atrás, no sé cuánto, nosotros somos muy, muy, muy puntillosos, particularmente en prestarle atención a la información oficial de todo lo que tenga que ver con el virus, obvio, no a las especulaciones, tratamos de ser responsables desde ese lugar. Y permanentemente venimos siguiendo todas las estadísticas oficiales, las actualizamos a la mañana cuando llega el parte nuevo y demás, pero lo veíamos lejos en el sentido de que no teníamos algún conocido, digamos. Y lo que me ha
claro.
pasado a mí en el último tiempo, y es personal, supongo que a mucha gente le debe haber pasado lo mismo, que empiezan a caer amigos, ¿viste? Ayer me mandó una amiga, che, soy positivo COVID. Y lo dimensionás de otra manera, me parece, qué sé yo, a mí me provoca eso.
Claro,
Sí.
al tener un vínculo con alguien te hace pensarlo un poco más.
Es que uno siempre
Puede pasar que eso
piensa
pa
que esto no le va a tocar, que le va a pasar a otro, y la realidad es que los que vivimos en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, pero también ahora lo que está sucediendo es que, ustedes se acuerdan que hasta hace unos pocos días veníamos diciendo que más del 95% de los casos nuevos eran en el AMBA, y y ahora son el 85%. Quiere decir que en el resto del país, en lugares que no tenían circulación comunitaria del virus, están empezando a tener. Entonces, todos tenemos que cuidarnos. Las jurisdicciones que estamos en ASPO y las jurisdicciones que estamos en DISPO, todos nos debemos cuidar.
¿Me explicás algo que me cuesta entender? Porque uno entiende que es porcentual, que si hay más infectados, suben las muertes. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Si yo no tengo ocupada, no tengo problemas de camas estresadas, o sea que todos los que llegan se atienden de la misma manera, ¿por qué crecieron el número de muertes?
El número de muertes crecieron porque este es un virus que no tiene tratamiento y que en algunos casos puede ser muy grave y mortal. Y a pesar de que las personas hayan recibido la atención médica que necesitaban. Justamente ese es uno de los principales problemas. La letalidad en Argentina es del 1,9% y es de las más bajas de la región. Pero todavía hay gente que se muere por esta enfermedad, a pesar de recibir la atención médica, porque no hay un tratamiento todavía efectivo. Y de ahí va la importancia de no subestimar este virus. Sí. ¿Entendés? Eso tiene que ver con eso. Lo que no debería pasar es que se mueran personas porque no llegaron a recibir atención médica.
Bueno, eso no puede suceder. ¿Cuán tan cerca estamos de eso? ¿O cuán tan lejos? No digo, porque también hay, yo te voy a decir, y vos lo sabés, hay muchos comunicadores que dicen, no vienen vendiendo con ese verso de que vamos a tener que elegir entre uno y otro, y nunca pasó y no va a pasar. ¿Cómo es el futuro inmediato?
El que dice eso, que es un verso, es porque nunca estuvo en esa situación. Te aseguro que los que estuvimos en esa situación sabemos perfectamente de qué se trata. Yo lo que diría es, hay que estar en una terapia intensiva con los pacientes alrededor y estar en esa situación puntual que te digo de tener un respirador y dos pacientes para darle respirador. El que vivió una situación así no se lo olvida más.
¿Pero eso está pasando?
¿A vos te pasó alguna vez en la vida eso?
A mí me pasó una vez en la vida hace mucho tiempo, en otro contexto.
Claro.
Ahora no está pasando.
Pará que me interesa. Ahora sí, a mí que viste el bichito periodístico me hace repreguntarte. ¿Me contás brevemente cómo es esa situación? Porque la verdad que hablar con alguien que la haya pasado debe ser terrible. Contanos cuándo te pasó y cómo.
No, me pasó hace muchísimos años cuando yo estaba haciendo la residencia de clínica médica,
sí.
De tener, digamos, estaba en la terapia intensiva y tenía la situación de tener dos pacientes que necesitaban respirador y tener un solo respirador disponible.
¡Qué terrible!
Esta situación finalmente tuvo un final feliz.
Claro, porque lo trasladaron.
Porque pudimos trasladar a la persona.
Claro.
Pero yo estuve 2 horas...
Contame.
Ustedes conocen el AMBU. El AMBU es lo que se usa que se usa manualmente para ayudar a respirar a la persona antes de intubarla.
Ajá. Esa bolita que apretan, claro, digamos. Claro. Ese
bueno,
tipo globos.
Estuve con mis compañeros en ese momento, estuvimos 2 horas con el AMBU ayudando a respirar a esa persona hasta que se la pudo trasladar, porque no teníamos respirador. Es una situación horrible, de violencia moral horrible, a la que no queremos llegar. Por eso lo que yo digo es que, a pesar de que haya algunos centros hospitalarios que estén al 100% y otros que estén al 40%, por eso el promedio te puede dar 66%, lo que no puede pasar es que nadie muera por esta enfermedad porque no pudo ser atendido. Claro. A pesar de que pueda ser atendido, lamentablemente hay personas que van a morir de esta enfermedad porque este es un virus que en determinadas personas puede producir la muerte. Por eso es tan importante cuidarse, porque no es un resfrío. No hay que subestimarlo.
¿Cuál es la situación que ustedes proyectan cuando ven estos números? Porque viste que también, yo imagino que ustedes tienen que trabajar. Bueno, de hecho, incluso el gobierno en la última renovación de la cuarentena, que en realidad ya no es cuarentena, pero en la última renovación de la nueva etapa, digamos, del aislamiento, casi como que, pese a que algunos decían, che, hay que endurecer un poco más, se mantuvo más o menos como estaba. Y el gobierno está tomando alguna dimensión que hay una especie de cansancio en la gente. ¿Cómo manejan ustedes? ¿O nada más le prestan atención a lo que consideran que es importante en términos sanitarios?
No, eso nunca fue así. Siempre hay que ver esta situación, siempre hay que verla en diferentes dimensiones. La dimensión sanitaria epidemiológica es una de las dimensiones, que es muy importante, pero también hay que ver el factor económico y el factor psicosocial. La realidad es que no podemos dejar de ver esos otros aspectos. La realidad es que la peor cuarentena es la que no se cumple. Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la responsabilidad individual, en la responsabilidad social y en la responsabilidad intergeneracional.
Bueno, y después del 16 ya es muy próximo, ¿no? Yo entiendo que a veces los medios somos muy ansiosos,
Sí, esto es día a día, paso a paso y según la situación, cómo se va muy pronto para hablar del 16.
Florencia, y decime una cosa, ¿cómo viene el tema del proceso de vacunación? Vacunación obviamente porque están en fase...
De COVID viene jodido.
Pero están en fase... Ayer hablamos con el primer argentino que estaba en África, que se dio, digamos, la primera dosis, a él le tienen que dar otra, nos contó, de la vacuna de la Universidad de Oxford. Pero en la Argentina se viene ahora, creo que el 16 más o menos, la prueba de las vacunas en humanos, que van a ser un par de laboratorios. ¿Cómo ven ustedes eso de la vacuna salvadora que finalmente nos libere del encierro?
Porque la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay...
No, lo malinterpretó el periodismo en general, como casi siempre hace el periodismo.
No era lo que quiso decir.
No, lo que dijo es que no había una cura mágica, nada. Bueno,
es importante contar que hay más de 150 proyectos de vacunas en estudio, que hay unos 5 o 6 que están en fase 3, que son las fases más avanzadas, que permiten, digamos, sacar resultados o obtener evidencia científica de peso. Pero hoy por hoy todavía no tenemos una vacuna, y cuando tengamos los resultados de fase 3, de ahí a que la producción de la vacuna pueda ser a gran escala para poder vacunar a millones y millones de personas, seguramente va a pasar un tiempo. Así que no podemos solamente... pensar o poner nuestra mirada en la vacuna, sino que también se siguen investigando estrategias terapéuticas, y seguramente también vamos a tener que seguir cuidándonos, pero sin duda cuando tengamos la vacuna vamos a poder tener una vida bastante más normal de lo que la tenemos ahora.
Florencia, ¿el fumador tiene algún nivel? Obviamente, comparado por ahí con alguna persona que no fuma, supongo debe tener mayores complicaciones, pero ¿eso está comprobado más allá de lo que uno a priori puede pensar?
Sí, lo que sí se sabe es que el humo del cigarrillo puede, digamos, contener el virus y puede hacerlo más contagioso, y en general el fumador, digamos, severo, crónico, tiene enfermedad pulmonar crónica y está dentro de los grupos de riesgo.
¿Cómo? ¿El humo del cigarrillo puede contener el virus?
Bueno, porque vos acordate que el virus nosotros lo eliminamos por pequeñas gotitas, que eliminamos al toser, hablar, estornudar, y en el humo del cigarrillo puede haber pequeñas gotitas de saliva, y como el humo queda ahí medio, viste que queda por un ratito como volando, flotando en el aire, entonces si un no fumador está cerca de un fumador que tiene COVID, esa es otra forma en la que se puede contagiar.
Mira vos, o sea, el fumador es potencialmente doble transmisor, digamos, nada más que por la característica de que por la forma en la que tira el humo, puede quedar en el humo un poquito más en el ambiente, una cosa por el estilo.
Exacto. Sí.
Florencia, te agradecemos la gentileza de atendernos. Te mando un abrazo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Adiós, que te vaya bien. Florencia Kahn es infectóloga, naturalmente, sí.